Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Marlaska vuelve al Congreso a dar explicaciones sobre la tragedia de Melilla. Gonzalo Zaballa.
Y el PP deberá decidir si apoya la comisión de investigación que piden los propios socios del gobierno. Marlaska llega a la Cámara, además, después de que se haya publicado una nueva investigación que contradice la versión del ministro sobre la tragedia de aquel día. En este caso lleva la firma de un consorcio internacional de medios de comunicación y una de las conclusiones extraídas es que sí se produjeron muertes en el suelo español, algo que siempre negó Marlaska. Eso sí, los partidos políticos, incluido el PP, vieron las imágenes de las grabaciones de aquel día el pasado viernes y ninguno denunció muertes en nuestro país. Aún así, el vicesecretario popular Esteban González Pons ha sido rotundo esta noche.
Marlaska tiene una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Debería anularla y no presentarse. Debería tener vergüenza suficiente como para presentar su dimisión y no ir al Congreso de los Diputados a defender su mentira.
Sin embargo, el ministro del Interior, que comparecerá a la una del mediodía, lamenta la difusión de lo que considera una hipótesis sin pruebas.
No hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional español.
En paralelo, siguen las fricciones entre los dos socios del gobierno de coalición. Unidas Podemos acusa al PSOE de estar inmerso en cálculos electorales por el bloqueo de las leyes impulsadas por los morados. La última, la de familias, que iba a aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes, pero que finalmente se ha retrasado. Teresa Fernández.
Sí, el acuerdo entre ambos partidos se rompió tan solo unas horas antes de llevar la ley al Consejo de Ministros. No solo hay discrepancia entre en el Ministerio de Ione Belarra, sino también desconocimiento en miembros como Patxi López, miembro del propio PSOE, que no tiene claras las razones de este retraso.
Por desgracia, esta ley, que tenía que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del día de hoy, ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del Gobierno, con argumentos que desde mi punto de vista son incomprensibles.
Yo desconozco por qué no ha ido al Consejo de Ministros. Yo lo único que sabía es que era una ley que efectivamente en el reconocimiento de nuevos derechos tenía cierta conflictividad competencial.
Desde Podemos exigen urgencia con esta ley, la califican de necesaria para todo tipo de familias españolas. Una ley que, entre otras cosas, incluía un permiso de 5 días al año para cuidados de hijos, padres y convivientes. Tras tantos choques entre partidos, se queda un clima de alta tensión, aunque Podemos no contempla abandonar la coalición.
En cuanto a la ley trans, hoy se ha convocado en el Congreso la ponencia encargada de redactarla. Los socialistas quieren forzar a Podemos a negociar, aunque la norma podría quedar bloqueada en ese trámite parlamentario. Ricardo Rodríguez.
El envite es lanzado desde el PSOE a Podemos y lo hace además por la vía de los hechos consumados al convocar para este mismo miércoles la ponencia en la Comisión de Igualdad presidida por Carmen Calvo en un intento de obligar a los morados a una negociación de la redacción sobre el aval judicial a los menores para cambiar de sexo. Los socialistas pretenden sacudirse la acusación de Irene Montero de dilatar la tramitación parlamentaria con el objetivo final de recortar los derechos de los colectivos LGTBI que ya han anunciado movilizaciones. Las palabras de la ministra causaron hondo malestar en Ferraz y en la Moncloa. Tanto Montero como Podemos defienden el texto que recibió la luz verde del Consejo de Ministros. El raudo movimiento del PSOE en el Congreso se salta todos los procedimientos habituales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y continúan las protestas contra la política de COVID cero del gobierno de Xi Jinping en China. Este martes, Pekín y Shanghái han desplegado un gran número de policías para contener a los manifestantes, al tiempo que el Ministerio de Sanidad chino ha presentado un plan para aumentar las tasas de vacunación. La intención es rebajar los contagios y con ello el clima que se vive en las calles. Prueba de esa tensión es que el Reino Unido ha convocado al embajador chino para pedir explicaciones por el arresto y agresión a un periodista de la BBC que cubría las protestas. Este periodista ya ha sido puesto en libertad. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Josué Villalón, Premio Lolo de Periodismo.
Ha sido un redescubrir la figura del Beato Lolo y para mí siempre ha sido muy inspiradora, ¿no? Leer su biografía, el saber pues la gran vocación que él tenía por el periodismo, por la comunicación y luego su enorme testimonio, ¿no? De una vida pues nada fácil, una vida complicada. Atravesó la enfermedad, pero siempre con la confianza puesta en Dios y en que él era pues capaz de dar lo mejor de sí, ¿no? A pesar de esas limitaciones.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos, en nuestra tercera hora juntos, cuando pasan 4 minutos de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Felices de estar a tu lado, de saber que somos compañeros de la madrugada, compañeros de viaje en esta vida, en la que vamos descubriendo historias inspiradoras. Y la que te voy a contar ahora, sin lugar a dudas, es emocionante y conmovedora. Está más de actualidad que nunca con el Mundial de Fútbol de trasfondo. Su protagonista se llama Sebastián Filorramo y es un niño venezolano que con 12 años ha convertido un álbum de cromos, como el que tú y yo teníamos cuando éramos niños, en un libro de braille que se adapta a sus necesidades. Y te digo esto porque Sebastián es ciego. Él es un gran amante del fútbol y, como tantos otros, también ha querido hacer su particular colección del álbum de cromos o figuritas, como las llaman en Sudamérica, del Mundial de Qatar 2022. ¿Que cómo lo ha hecho? El proceso parece sencillo, aunque si ves el vídeo que se ha colgado en redes sociales, es impresionante de ver.
Como ya se acerca el Mundial de Fútbol en Qatar 2022, decidí adaptar mi álbum a braille. Para comenzar esta adaptación, me ayudó mi papá a colocar silicón en el borde del cuadro donde iba a pegar la barajita.
Como si no fuera nada, una cosa sencilla. Este niño venezolano perdió la vista cuando aún era un bebé y sus padres siempre le han ayudado a adaptar todo lo que necesitaba o quería conocer. Por eso Sebastián comenzó el proyecto de esta colección de cromos hace unos meses, etiquetando cada pegatina con una máquina de braille. De esa forma, con pasar la mano, los dedos, sobre ella, puede saber quiénes va consiguiendo y cómo está de completo su álbum.
Luego comencé a transcribir en mi máquina Perkins con papel contact el número y el nombre del país para colocarlo en el cuadro donde voy a pegar la barajita. Luego mi profesora Joelis me ayudó a marcar las barajitas una a una para poder pegarlas.
Su momento favorito hasta ahora ha sido encontrar el cromo de Leo Messi en uno de los paquetes. Y claro, ahora entiendo todo, querido Hugo. Aunque Sebastián es venezolano, él es muy fan de Argentina. De hecho, en el vídeo que subió a las redes sociales se le puede ver con la camiseta albiceleste.
Después comencé a pegar cada uno de los jugadores para dejar de último una de las más grandes leyendas del fútbol, Lionel Messi.
Sebastián es un ejemplo de que con actitud todo se puede conseguir y siendo ciego también se puede vivir el Mundial. Con casi 300.000 seguidores en redes sociales, aprovecha para subir vídeos en redes y dar visibilidad a la inclusión, a la accesibilidad, a la adaptación y siempre con una gran sonrisa.
De verdad me siento súper feliz por poder ser partícipe de la fiebre de este Mundial de 2022. Recuerda que no solo lo viven y lo sienten los que ven, también tenemos derecho a coleccionar nuestros ídolos del fútbol.
Amén. Si es que más razón no tiene, no puede tener Sebastián. Sin duda alguna, la noticia del Mundial de Qatar 2022 es el álbum de cromos que ha creado Sebastián. Ahora tiene por delante 600 jugadores, entrenadores, estadios y escudos para completarlo. Estamos en nuestra última hora del programa juntos, pero aún queda mucha madrugada en la noche de COPE para disfrutar, para aprender, para que nos inspiren historias como la que te acabo de contar, protagonizada por un niño de apenas 12 años. Si te gustan las series y eres muy fan de la familia Addams, estás de enhorabuena porque estos días se estrena, o mejor dicho, ya se ha estrenado la serie Miércoles. Una serie que está devorando nuestra seriéfila favorita, Rosana Rábago, y que nos va a presentar en unos minutos.
Miércoles, original y bonito nombre. Supongo que naciste ese día de la semana.
Nací un viernes 13.
Su nombre proviene de una frase de mi nana favorita: los miércoles son tristes.
Vaya hombre, los miércoles son tristes. Pues no tanto, ¿no, Carlos Márquez? Ese miércoles 30 de noviembre no tiene por qué ser triste.
Efectivamente,
digo yo.
Hombre, claro, claro que no. Pues ya será triste el lunes, ¿no? O lo que sea, ¿no? El miércoles eso, va a ser un buen día. Vamos a dejar que sea triste otro día.
¿Cómo puedes decir que el miércoles es triste a las 3 y 10 de la madrugada? Pues no te queda miércoles que aguantar.
Pues efectivamente. ¡Fua! Anda, que no queda semana llena de oportunidades para disfrutar de la vida. Hombre, vamos a ponernos
eso
positivos.
Eso digo yo. Miércoles sigue siendo la protagonista de la serie, pero es una miércoles muy renovada, muy modernita. Y nos va a recordar un poco a Cristina Ricci. ¿Tú te acuerdas de Cristina Ricci en el papel de Miércoles?
Por supuestísimo.
¿Hará un hora cameo en esta serie?
Uy, pues sería precioso si lo hiciera, ¿verdad? Yo creo que sería justo y necesario que Cristina Ricci apareciera. A ver qué nos cuenta Rosana.
Ya no como Miércoles, porque está crecidita.
Sí,
pero,
ya sería.
No sé.
ya sería
domingo. Sería jueves.
Efectivamente.
Bueno, tú has pasado, ¿eh? Le has puesto más domingos de más.
Hombre, es que, bueno, ¿hace cuánto que se estrenó La Familia Addams, Beatriz?
30 años.
Pues es que, pues sí, ya, vale. A lo mejor me he pasado 40. Con lo de domingo, pero efectivamente ya miércoles posiblemente sea. Quizá jueves ha sido muy optimista, a lo mejor ya es un poco sábado, un poco viernes sábado. Viernes por la noche, venga. Y lo viernes por la noche, venga. Alegría, venga. Actitud positiva, hombre.
Actitud. ¿Y por qué no tiene que ser una actitud positiva los miércoles? Mira, vamos a ver cómo se conocen los buitos, porque esta noche la pregunta es clave. Todo empezó cuando esta tarde... ¿Qué les preguntamos? ¿Qué nos preguntamos? Y entonces yo me acordé de un sonido que había escuchado en el día de ayer de Pedro Sánchez diciendo que él pasará a la historia como el presidente que exhumó los restos mortales de Franco y los sacó del Valle de los Caídos. Y entonces dije, jo, así es como él sabe, no es que él crea, ¿no? Es que sabe que
él sabe que va a ser recordado por eso.
Él ya sabe, mira que ha hecho cosas, ¿no? Pero se le va a recordar por eso solo. Entonces hemos pensado, bueno, ¿y los buitos cómo se recordarán a sí mismos?
Efectivamente, le queremos saber cómo te gustaría que te recordaran los que te rodean. Y ojo, igual que en el caso del presidente del gobierno, ¿cómo crees que te van a recordar? ¿No? Es un poco lo que queremos que nos cuentes esta madrugada. ¿Cómo te gustaría que te recordaran los que te rodean y cómo crees que te van a recordar? Esta madrugada estamos recibiendo muchos mensajes, como siempre, en el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661-201-512, y en nuestras redes sociales también, por supuesto, nos están llegando mensajitos y comentarios. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Ramón nos ha escrito y dice: me gustaría que me recordaran como la persona que le gustaba ayudar a los demás sin importar recibir nada a cambio, solo por el
bonito
placer de ayudar. Pues oye, qué bien tener a un Ramón cerca de ti en tu vida. Marisol dice: me gustaría que me recordasen con una sonrisa, igual que yo hago con las personas que han dejado un buen recuerdo en mi vida. Otro de los mensajes bonitos que recibimos esta madrugada. Y Jesús, el taxista de Huelva, nos da un punto de vista muy interesante, Beatriz, con respecto a este tema. Y él dice que no esperemos a que alguien falte para hacerle los homenajes. Escuchamos a Jesús.
Pues la verdad es que no pienso en eso. Si acaso, como buena persona, a lo mejor creo que dirían, bueno, pues mira, era un poquito puntilloso, pero después de todo, en el fondo, no era malo. Yo prefiero no tener que ir a mi entierro, sinceramente. Prefiero no tener que ir antes que me recuerden. ¿Yo para qué quiero las medallas después?
Claro.
Claro, tiene toda realmente la razón del mundo, ¿eh?
Los homenajes en vida. Y luego eso ya, pues cuando alguien falte, pues sí, le echaremos muchísimo de menos. Pero oye, que no nos quedemos con cuentas pendientes. Y Beatriz, yo ya he perdido la cuenta de las noches que llevamos escuchando a los buitos habituales que nos escriben todos y todos los días. Pero hay una cosa cierta, y es que pues a muchos les conocemos muy bien. Y quiero que escuchemos la nota de audio de José Antonio de Barcelona, porque yo estoy muy de acuerdo con él.
Buenas noches, búho. Pues yo creo que como quiero que me recuerden como una buena persona. Y creo que en realidad no lo soy. Aunque no tengo abuela ni nada que lo pueda decir, pero quien me conoce dice que soy muy buena persona. Un abrazo a todos.
Pues claro que sí.
Un abrazo.
Claro, si a estas horas de la madrugada estás escuchando la cadena COPE, mandando notas de audio a la noche de COPE, por supuesto que eres muy buena persona, José Antonio de Barcelona.
Y tienes mérito.
Hombre, y hay un mérito detrás muy importante. Y lo que más sí. me gusta a mí de Carlos de Toledo, otro de los boitos habituales, es que pues él nos cuenta que no le importa lo que piense la gente que no le conoce. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Carlos.
La gente que me rodea y la que verdaderamente me conoce me va a recordar bien, como buena persona, que lo he dado todo por la gente, que me he desvivido por la gente, que he ayudado a mucha gente y demás. Pero vamos, que tampoco me da mucha importancia lo que recuerden de mí la gente que no me conoce bien. Lo importante es la gente que me rodea. Y sé que me van a recordar para bien. Venga, saludito, buenas noches.
Claro. Buenas noches.
Lo importante es lo que tenemos cerca y eso es lo que nos tiene que realmente importar. Un fulano o una fulana que venga un día y nos diga...
Anda ya,
sigue tu camino.
Date la vuelta.
Efectivamente. Y es que esta madrugada estamos preguntándote cómo te gustaría que te recordaran los que te rodean y cómo crees que te van a recordar. Ojo, que hay mucha diferencia, hay un matiz muy importante y queremos que nos cuentes cómo crees que te van a recordar y cómo te gustaría que te recordaran las personas que te rodean. Mándanos tu nota de audio al 661-201-512 o si lo prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Estoy segura, querido búho, que si piensas en la cultura italiana, lo primero que se te viene a la cabeza son monumentos como el Coliseo de Roma o la Torre de Pisa. Si eres de buen comer, siempre recuerdas sus exquisitas pizzas o sus excelentes helados. Y si te gusta la moda, no se te olvidan los diseñadores Giorgio Armani o Gianni Versace. Pero lo que igual no se te ocurre es que la música italiana es tan importante o más que lo anterior. Italia es cuna de grandes compositores y canciones monumentales, deliciosas, elegantes. Esta noche vamos a hacer un recorrido por las canciones italianas que han dado la vuelta al mundo.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già
finiti. Che vuelta tan maravillosa alrededor del mundo con esta bonita canción de Jimmy Fontana. Está con nosotros ya sentado a mi lado en los estudios Fefe Franco con su traje y su sombrero a juego mientras sirve unos canolis en el plato del tocadiscos de la noche. ¿Qué tal, querido Fefe? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, señorina. ¿Cómo estamos?
¡Hombre! ¿Cómo estamos? Te queda bien el sombrero, ¿eh?
Sí, elegante, ¿verdad? Hay que venir hoy sí. a la moda para un programa tan especial como el de hoy.
Bueno, todos conocemos infinidad de cantantes y canciones italianas famosísimas y de muchos estilos. Pero no sé por dónde nos vas a llevar esta noche, así que sorpréndenos.
Bueno, de sorpresa nos voy a coger porque Italia es uno de los grandes referentes en la historia de la música. Si hablamos de música clásica o de la ópera, hablaríamos de infinitos programas que quizá algún día, pues a lo mejor podamos hacer. Su conexión con España es enorme y de hecho es que tenemos los mismos orígenes, Roma, la lengua, etcétera. Y en caso de la música contemporánea, si entendemos contemporánea también el siglo XX, lógicamente, hay un gran mercado entre la música española y la italiana. En los años 60 y en los 70, sobre todo, sí. Se traducen, sabéis, muchas canciones, cantantes italianos que traducían al castellano, cantantes españoles que cantaban en italiano, y está ese gran festival del cual hemos hablado en algún programa anterior, del Festival de San Remo, su gran festival de la canción, donde se hacen unas composiciones maravillosas. Y su estilo, su canción italiana, se influye mucho en la canción española. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la canción melódica, o lo que llamamos canción ligera, con canciones archiconocidas, tan archiconocidas como que si no las conocéis, me como el sombrero.
¿Te lo comes?
Me lo como, lo prometo. Hoy va a ser un precioso viaje al pasado.
No me cabe la menor duda, y además es que ya estoy viendo que cómo va entrando una de esas canciones por la puerta, y la verdad es que es una maravilla. No me queda más remedio que aceptar el reto y empezar a escuchar lo que nos has preparado, aunque en el peor de los casos siempre puedes rellenar ese sombrero de ricota. Bueno, a mí no me pasa mejor, ¿eh?
Lo mismo igual lo trajo, pero yo creo que me la tengo que jugar. Y si algún búho anda forjo de italiano, pues que coja el diccionario, aunque parece que no le va a hacer falta, casi seguro, porque vamos a despegar a lo grande.
Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sol.
Qué maravilla, Fefe, de canción. Muchísimas gracias por traerla esta madrugada. Y qué elegante para estas horas, ¿verdad? Seguro que muchos búhos están bailando con su sonrisa.
Estoy convencido. Esta canción que todos habéis reconocido y que todos conocéis como Volare es de Domenico Modugno, aunque la canción original realmente se llama Nel blu dipinto di blu. En el año 58, Domenico Modugno, que es uno de los grandes cantautores italianos, triunfa en el Festival de San Remo de ese año y se presenta con esta canción en Eurovisión, donde queda tercero, que no es un mal puesto teniendo en cuenta lo que hace España habitualmente. Y Domenico Modugno pues lo representa a Italia muchos más años en Eurovisión, y quiero que sepáis simplemente por esa conexión que tienen los músicos allí, curiosamente, quizá por la canción Protesta o por lo que fuere, con la política, porque Domenico Modugno fue diputado y senador por el Partido Radical durante 5 años. Al pobre le dio un ictus, dejó la música y se dedicó a la política. Esta canción que hemos escuchado, maravillosa, está como reconocida como la segunda mejor canción de la historia de Eurovisión. La primera, pues, Waterloo de ABBA. A mí me gusta, pero prefiero la de Modugno. Y todos habremos recordado, algunos más que otros, la versión que hicieron los Gypsy Kings de ese Volare, con un estilo un poquito diferente.
Más rumbero, ¿no?
Mucho más rumbero.
Con la guitarra.
Y mucho más Lolailo. Así que seguimos, vamos a bajar de las nubes y a poner a girar otra bellísima canción.
Tu me fai girar, tu me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere.
Estamos escuchando a Patty Bravo, pero cómo no la íbamos a reconocer, ¿no? Eso sí, aquí le hemos cambiado un poco el estilo.
Sí, hemos cambiado un poco del estilo, veníamos muy dulces. Esto es un estilo un poco diferente, estamos ya en el año 68. Patty Bravo, que en realidad se llamaba, era su nombre artístico, se llamaba Nicoletta Strambelli. Esta es la canción que le lanza
al estrellato. Oye, pues también el nombre suyo también era bonito para ser un nombre artístico. Yo no sé, esta manía con cambiarse los nombres.
A mí me encanta Nicoletta Strambelli, me parece un nombre preciosísimo. Pero ya sabes que lo que es el mercado hace que se tengan que poner nombres, y además a ser posible americanizados. Ya veremos por qué. Y esta canción es la que le lanza el estrellato en su primer disco. Tiene una discografía enorme, sigue en activo. O sea, que para los que no lo sepáis, sigue en activo y tiene una discografía gigantesca. Este estilo es más pop. Está entre ese beat setentero que lo podéis escuchar en la batería y la música ligera con esos arreglos de cuerda, con lo cual entronca un poco con otra tradición. Y a mí, en algunos casos, mi cabeza musical, ya me iréis conociendo, que hace unas conexiones muy locas, me recuerda a ratos a nuestra Maritrini con ese Yo no soy esa.
Sí.
Me da ese aire. Esta canción, además...
¿Y Maritini no ha hecho una versión de esta canción?
Puede ser, hablado de memoria, pero pudiera ser que sí, que lo hubiera hecho. O al menos el estilo le va como un guante. Esta canción que escuchamos, La Bámbola, de Patti Bardo, fue versionada por Sergio Dalma, otro que también se cambia, ya sabéis que es Giuseppe Capdevila, otro que se cambió el nombre para hacerse mucho más italiano, es nuestro cantante español más italiano, y versionada también por los Ole Ole de Marta Sánchez, en una versión bastante, lo siento mucho, prescindible. Así que dejamos a la muñeca de Patti Bravo, a esta Bámbola, y nos vamos a poner un poco más tiernos o incluso pasionales.
Dale.
Sapore di sale, sapore di mare, hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro.
Ay, qué bonita canción, Fefe. Bueno,
tierno,
qué regalo para los oídos. Sí, estás ahí tiernito, como el pan de mole.
Hoy vengo bollito.
Te diría que incluso ha subido un poco la temperatura del estudio. Y esta canción ha salido hasta en los anuncios. ¿Y quién no la ha cantado, claro?
Sí, todas la recordamos quizá por un anuncio de televisión de una empresa de cruceros. Lamentablemente no por haberla puesto a lo mejor en un disco. Y esta canción es del año 63 de Gino Paoli, este Sapore di Sale. Los arreglos musicales os diré que son de un tal Ennio Morricone, que casi no conocemos nadie, ¿verdad? De las bandas sonoras de los Spaghetti Western. Quizá algún día haya que hacer algún programa sobre bandas sonoras de Spaghetti Western. Mi cabeza no para.
Fenomenal.
Yo aviso.
Nada. Tú vas haciendo un listado que queda mucha temporada por delante.
Mi cabeza no para. Está compuesta para su pareja, para la pareja de Gino Paoli, una actriz, y es una canción muy intensa, ya veis, sale del mar, los besos con sabor a sal, el himno al amor, del verano, el sol, la playa, la felicidad. Aunque en realidad ese mismo año Gino Paoli se intentó suicidar y se pegó un disparo al corazón y falló. Ah, por fortuna falló.
Menos mal que tenía mala tontería.
Pues
¿no?
Sí, y no le, pero en lo que no pudieron sacarle la bala. Ahí sigue con ella. También.
Sigue con la bala en el corazón.
Cerca del corazón, efectivamente. Y otro curiosamente que participó en política. Y en el 74 se le ocurrió sacar un disco de canciones, entre las que incluye canciones de Serrat, que ya ha sonado, por supuesto, un par de veces en el programa. Así que ya veis que las conexiones Italia-España son de ida y vuelta. Esa conexión mediterránea en festivales y muchas de las canciones de Gino Paoli las encontraréis versionadas por muchos otros italianos con diferente estilo. Así que aquí tenéis hoy la parte más tierna. Vamos a bajar un poquito las pulsaciones, pero vamos a alegrar un poquito más el corazón con esta canción tan animada.
Porte casuna con un stemma rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papata fa guarda. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi...
Una canzone che pones in una fiesta... Y triunfas, Fefe.
Claro,
es divertidísimo este tema de Carosone. No se me ocurre mejor final para el tocadiscos de la noche y quedarnos así, contentos y satisfechos con este nuevo paseo musical. Me
y
encanta,
a ti que te he visto.
Fala americano.
Aquí que te he visto las piernas por debajo de la mesa, estabas bailando igual que yo. Yo te he visto, no te escondas.
Sí.
Esta canción es maravillosa. es maravillosa, del año 56, compuesta en napoletano. Habréis dicho, habla italiano, pero raro. Está compuesta en lengua napolitana, napoletano.
Anda.
Sí, está entroncando con la canción, la canzone napolitana, que hay quien dice que la profana, para mí es una maravilla. Y la letra lo que canta es la parodia de los jóvenes italianos que tras la Segunda Guerra Mundial intentan imitar la vida de los yanquis. Como estuvieron allí después de la Segunda Guerra Mundial, todos querían ser yanquis. El sur de Italia es muy pobre, claro. Nápoles es muy pobre, Sicilia es muy pobre y dependen todos del dinero de mamá. Esta canción además salió en la película It Started in Naples en el año 1960 y la cantan Sofía Loren, que mujer, y Cargable, o Cargable, que mi abuelo decía el Caracable.
Y, el Caracable, sí.
Efectivamente, el señor Caracable. Curiosamente, Renato Corazone, en pleno éxito en el 60, se retiró y se dedicó a pintar. Y anda, hasta el año 75 no volvió a cantar. Esta canción es versionadísima, la habéis escuchado versionada, traducida, y una versión de Lu Vega en los años 90, en muy diversos estilos. De hecho, hay quien se lo lleva al ska, quien se lo lleva a ritmos latinos, Pitbull, Don Omar. Con lo cual, con esta canción siempre triunfas. Así que, querido Hugo, espero que hayas disfrutado de este pequeño bocado, bueno, bocato di cardinale musical que te he servido directamente desde la Bella Italia, porque una buena canción deja tanta marca como la primera vez que ves la Fontana di Trevi o pruebas un plato casero de espagueti a la matriciana. En algún momento has cerrado los ojos y te ha venido un bonito recuerdo, ¿verdad? Pues si te apetece, no tienes más que pedirlo y otro día, pues te traigo otra buena ración. Y si este programa he salvado el sombrero, porque lo he salvado, estoy convencido que me lo voy a poder jugar en otra ocasión, ¿verdad?
No hace falta que te diga yo que sí que lo has salvado, ¿eh? Estás plenamente seguro de que así ha sido y estás en lo correcto. Además veo que tienes buen acento, ¿eh?, cuando utilizas palabras italianas.
Bueno, quizá a lo mejor tengo alguna amiga en Roma que hace sus pinitos para intentar enseñarme italiano. Cosas
ya
que...
me diría yo algo.
Algo
ya me
sí.
Yo algo. Una antigua novia italiana, vete tú a saber. El caso es que mal no se te da.
Mal no se me da. Siempre dice que tengo muy buen oído para los idiomas y para los acentos.
Sí, bueno, pues con esta pedazo de sección que has hecho, por supuesto que has salvado el sombrero y estaremos encantados de que lo vuelvas a traer cuando te apetezca. De momento, te espero por aquí en la próxima semana con nuevas sorpresas. Muchísimas gracias, querido Fefe Franco. Quien tenga cualquier inquietud musical, quien quiera desafiarte, se puede poner en contacto contigo a través de las redes sociales de La Noche de Cope. Ya sabéis, estamos en Twitter y en Facebook, somos @lanochecope, y siempre en nuestro número de WhatsApp, en el 661-201-512. Querido, nos encontramos en unos días. Quédate.
Arrivederci, hasta la próxima semana.
Arrivederci.
Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Es una ley sólida para que se acabe con la impunidad.
¿Cuál ha sido la reacción de Sánchez y de todo el gobierno ante los estragos de la ley del solo sí es sí? Lo normal habría sido rectificar rápidamente y al comprobar que decenas de delincuentes se han beneficiado.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La ley nos obliga a los jueces a intentar revisar esas sentencias.
Pues no han rectificado nada. En las audiencias provinciales han dicho que no pueden evitar las rebajas de condenas con el nuevo Código Penal.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:34 minutos de la madrugada, las 2:34 en Canarias. Aún nos queda noche antes de que lleguen los ponedores. Llevamos muchos meses con temperaturas más cálidas de lo normal, ¿no? Estamos así como como acomodados, diciendo, bueno, pues tampoco tengo que poner tan fuerte la calefacción estos días. Pero, ay, amigo, que va a llegar el frío a nuestro país. De momento la previsión es que esta semana bajen las temperaturas, que llegue la lluvia y también las primeras heladas en el centro y en el norte de la península. Nos lo ha contado Rubén del Campo, que es portavoz de la AEMET.
A caballo entre noviembre y diciembre vamos a tener una bajada de las temperaturas que ya se va a notar este lunes, donde bueno, pues el ambiente va a ser claramente más frío que en días pasados, y quizás también de cara al fin de semana pueda volver a haber otra nueva bajada de temperaturas, y esto se traducirá en heladas que afectarán a buena parte del centro y norte de la península. Pero cabe aclarar que no se trata de ninguna ola de frío, sino de una situación de frío normal y propia de comienzos de diciembre.
Y así estamos desde el lunes. Sin embargo, se han desatado todas las alarmas porque de forma paralela a esta bajada de temperaturas, que por otra parte es algo normal, piensa que estamos casi rozando el primer día de diciembre, puede que se produzca una rotura del vórtice polar estratosférico. ¡Ahí es nada! ¿Esta fractura qué es? ¿Y qué produciría? Bueno, pues llegaría una ola de frío a España. Pero lo dicho, ¿qué es un vórtice polar estratosférico? A ver si nos lo explica Rubén.
No, es una corriente de viento muy intensa que circula en la estratosfera, es decir, en niveles altos, a unos 15-35 kilómetros de altura, y que lo que hace es rodear el polo y mantener el aire frío ártico confinado allí en el polo. Se produce esa rotura, digamos que es como si se rompiese una cerca, un vallado, y saliese el rebaño, ¿no? En este caso, cuando se rompe ese vórtice polar, lo que ocurre es que el aire frío que está confinado en el Ártico puede salir y alcanzar latitudes más bajas.
Lo que nos preocupa ahora, Carlos Márquez, es si llegará o no llegará a España esta ola de frío, ¿no?
Pues sí, sí, llegaría, digamos, a nuestro país el aire polar muy frío si se produce esta rotura, ¿no?, del vórtice polar. En circunstancias normales, Beatriz, está contenido en el Ártico, pero claro, si se produce...
Se han dejado la
rotura,
puerta abierta.
Claro, claro, como se suele decir. Además, es que hay una zona de la carretera de La Coruña, de la A6, en la que se nota perfectamente que se han dejado la puerta abierta. Ahora, como se rompe precisamente ese vórtice, pues ya sí que te vas a enterar tú de lo que es pasar fresquete en esa zona. Pero claro, si se produce la rotura en estas próximas semanas, pues podríamos tener en España una ola de frío con temperaturas mínimas y con lluvias, que claro, la parte buena es esas lluvias, si queremos verlo así, porque esas borrascas van a venir muy bien porque llevamos una temporada larga de sequía en nuestro país.
Esta rotura ya se produjo en la primavera del año 2018 y nos llegó en forma de borrascas. Pero ahora en invierno la situación es distinta y las alarmas se han desatado porque la última vez que tuvimos uno fue justo antes de Filomena. ¡Ah! Ahí queríamos llegar.
Sí.
De hecho, la gran nevada no puede explicarse sin este fenómeno previo unos días antes.
Produjo una rotura del vórtice polar previamente a la llegada de Filomena y en aquella ocasión lo que ocasionó fue una situación de temperaturas bajas que luego, cuando la borrasca llegó a España, dio lugar a esa gran nevada.
Yo solo digo una cosa, ¿sí?, Carlos. Normalmente las estaciones de esquí abren su temporada en el Puente de la Constitución, y ahí lo dejo.
Eso es. Bueno, habrá que esperar a ver si se produce esa ruptura del vórtice polar estratosférico y si nos llega a España pues en forma de nieve o como una gran ola de frío. De momento, pues a partir de hoy, lo único que sabemos seguro es que esta semana pues tendremos heladas en la zona del centro y norte y temperaturas bajas en todo nuestro país.
Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río, o caliente como agua de la...
Pues así vamos a estar los próximos días, pasando frío, frío. Menos mal que nos podemos reunir al calor de la radio, que eso siempre hace que suban las temperaturas, al menos del corazoncito. Nosotros intentamos que este programa sea tan tuyo como nuestro, y por eso cada madrugada abrimos canales de comunicación. Nuestro número de WhatsApp es el 661-201-512, ya tendrías que tenerlos en tu móvil como número favorito.
En tu memoria, ¿eh? En tu memoria, porque todas las noches...
Algunos se lo saben mejor que tú y que yo, ¿eh? Que
seguro,
a veces dudamos.
Seguro, 6, yo porque 6, lo tengo 1, apuntado, vamos, si no, me claro. pierdo.
201-512, y también estamos en Twitter y en Facebook, somos @lanochecope. Hoy, ya lo sabes, si llevas un rato con nosotros, estamos preguntándote cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos cuando ya no estés... ¿Y cómo crees que te van a recordar? Que no tiene por qué coincidir.
No, no. Y lo mismo alguien, si supiera, una vez que ya no está aquí, lo que cómo le recuerdan, se llevaría las manos a la cabeza. Seguro que más de uno se echaba las manos a la cabeza. Esta madrugada estamos recibiendo muchos mensajitos, como el de Pedro Ripoll. Dice, el cuántos y cuánto te recuerden valora lo importante que has sido en vida. Así que, con que me recuerden, yo ya me doy por satisfecho. Es lo que nos dice Pedro Ripoll.
Claro.
Yo firmo porque la gente me recuerde como Manu de Zaragoza quiere ser recordado. Vamos a escuchar esta maravilla de nota de audio.
Pues me gustaría que me recordaran dentro de muchos años.
Eso.
La verdad es que me gustaría que me recordaran como un buen tío, con buen humor, responsable, amigo de sus amigos y alguien que quiere mucho y que defiende y es capaz de lo que sea por su familia, ¿no?
Bueno, y es que en esa misma línea está Consolación Lara Troncoso, que nos ha escrito en nuestra publicación de Facebook y dice, me gustaría ser recordada simplemente como persona buena.
Eso es.
Yo creo que en eso coinciden la mayoría de nuestros voces, y es que aquí no hay oyente malo, ¿eh?
Eso es, no, claro, están escuchando La Noche de Cope, malos, malos no son. Y Jaime, el doble gato, dice, a mí me recordarán, estoy convencido, como alguien que hacía que las personas que estaban conmigo se sentían especiales. Dice, me lo dice mucha gente. Pues oye, enhorabuena a Jaime,
bueno,
el doble gato, y enhorabuena a la gente que tiene cerca de en su vida a Jaime el doble gato, porque oye, eso significa que son personas muy, pero que muy especiales. Más mensajes que recibimos en el 661-201-512. Beatriz, esto no para. En un momentito vamos a escuchar más notas de audio y vamos a seguir leyendo más mensajitos. Mientras tanto, te recuerdo el teléfono para que nos cuentes cómo te gustaría que te recordaran los que te rodean y cómo crees que te van a recordar. Mándanos tu nota de voz al 661-201-512 o en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Llega el momento de echar una ojeada a la pequeña pantalla. Y hoy, querido búho, antes de desvelar de qué serie vamos a hablar esta madrugada, voy a hacerte una pequeña prueba. Veamos si tu oído está afinado y sabe reconocer esta melodía. ¿Seguro? Que sí, bueno, es que esos chasquidos son inconfundibles. Hablamos de La Familia Addams. La ficción que se estrenó en 1964 cuenta con multitud de secuelas, tanto en el gran cine como en la pequeña pantalla. Y hoy nuestra serie favorita, preferida, nos va a hablar de una de ellas, que se estrenó hace nada, unos días, este viernes pasado. Rosana Rábago, buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. La Familia Addams vuelve a estar de moda. Y te puedo asegurar que esta vez la protagonista no es Morticia. No, esta vez profundizamos en un personaje que se llama precisamente como el día de la semana que es hoy. Toca hablar de Miércoles, una joven un tanto peculiar que, digamos que no acaba de encajar del todo bien en ningún instituto.
No sé de quién fue la idea macabra de meter a cientos de adolescentes en colegios sin presupuesto. dirigidos por gente cuyos sueños se rompieron años atrás. Pero admiro el sadismo.
Eso es Hasta que aterriza en la escuela Nunca Más, un instituto creado para gente como ella, es decir, para niños con habilidades sobrenaturales.
Efectivamente, Bea, ella, tras un nuevo altercado, acaba en el instituto Nunca Más. Sin embargo, su historial en centros escolares previos provoca que la directora del colegio, la señorita Larissa Wims, decida estar bastante pendiente de ella. Vamos, lo que viene a ser controlarla.
Nunca Más no suele aceptar alumnos a mitad de curso. Pero dadas las buenas notas de miércoles y la historia de su familia en el colegio, he hablado con el consejo y hemos hecho una excepción.
Estoy segura y conociendo a miércoles, seguro que no se le va a poner nada fácil. Viendo la trayectoria del personaje en anteriores series de la familia Addams, está complicado que se deje dominar tan fácilmente.
No vas nada desencaminada, Bea. La verdad es que es frecuente ver a miércoles esquivando a la señorita Wims. Y eso que la directora debería tener práctica. Más si tenemos en cuenta que su compañera de cuarto fue Morticia. Sin embargo, miércoles se las apaña para escaparse. Incluso en sus sesiones de psicoterapia con la doctora Valerie Kimbot. Impuestas por un juez tras la última locura de miércoles. Y que nos dan momentos de lo más... llamémoslos inquietantes.
Espero que podamos forjar una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Este es un espacio seguro, miércoles. Un santuario donde discutir cualquier tema. Lo que piensas, sientes, tu visión del mundo, tu filosofía personal.
Eso es fácil. Creo que esto es una pérdida de tiempo. Veo el mundo como un lugar que hay que soportar. Y mi filosofía personal es matar o morir.
Pero todo cambia cuando miércoles intenta escapar por primera vez de la Academia Nunca Más. Esa noche, ayudada por un pueblerino llamado Tyler, tiene el primer encontronazo con un monstruo. Y claro, te puedes imaginar que las ganas de resolver ese misterio son superiores a ella. Y poco a poco la harán investigar por todo el pueblo de Jericó en busca del responsable.
Una investigación en la que, por lo que veo, le ayudarán sus nuevos amigos Enid, Xavier y Bianca, además del ya mencionado Tyler.
Pues sí, todos ellos se irán convirtiendo, no sin mucha dificultad, en amigos de miércoles. Su compañera de cuarto, Enid, será la primera en acercarse a ella. Es una mujer lobo que aún no se ha transformado y la cotilla oficial de la escuela. Xavier es un joven con habilidades mentales, un poder que permite que sus dibujos cobren vida. Y Bianca es una sirena con la capacidad de controlar a las personas.
Miércoles, esta es Enid Sinclair.
¡Bienvenida, Ophelia Hall! Nada de abrazos. Vale.
Bienvenida de nuevo. Despacio. La enfermera dice que no tienes una conmoción cerebral, pero seguro que sí un chichón bastante feo.
¿Más quiere desafiarme?
Yo quiero.
Oh, ¿eres la nueva, la psicópata?
¿Y tú la autoproclamada reina B? Lo interesante de las abejas es que cuando sacan su aguijón mueren.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.
Ya conocemos un poquito más al reparto de esta nueva serie, pero siendo una secuela de la familia Addams, el resto de los personajes originales no aparecen.
Por supuesto que sí, Bea, pero al igual que miércoles, bien. A la que por cierto interpreta una genial Jenna Ortega, el cast es completamente diferente al de las series y películas, aunque he de decirte que es muy muy acertado. Catherine Zeta-Jones es una brillante Morticia, mientras que Luis Guzmán e Isaac Ordóñez interpretan, respectivamente, a Gómez y Paxley Adams.
Cariño, ¿cuánto tiempo piensas seguir ignorándonos?
Larch, por favor, recuérdales a mis padres que ya no les hablo.
Te prometo, mi pequeña viperina, que nunca más te encantará. ¿Verdad, cielo?
Por supuesto que sí, es el colegio perfecto.
Miércoles, ¿qué vas a hacer?
Lo que mejor se me da.
Bueno, ¿y la cosa? ¿Sale o no sale en la serie?
Sí, la mano más querida del cine sale miércoles. De hecho, te llegaría a decir que tiene más importancia que el resto de la familia Addams, aunque solo sea por la relación que tiene con la protagonista.
Hola, cosa. ¿De verdad pensabas que mi sentido olfativo altamente entrenado no captaría el leve olor a neroli y bergamota de tu crema de manos favorita? Piénsatelo bien. ¿Te rindes?
Lo que me da cierta pena es que no salga nadie de las anteriores ficciones. Recuerdo perfectamente a Cristina Ricci, por ejemplo, como miércoles en la película de 1991.
Pues tienes suerte, Bea. Ella sí que sale en miércoles. De hecho, fue uno de los reclamos para hacer la serie. Es verdad que ya no es la niña que todos recordamos, pero sí tiene un papel importante en la ficción como una de las profesoras de miércoles, la señorita Thornhill.
¿Vengo en mal momento?
Soy la señorita Thornhill, tu madrina. Siento mucho no haber estado para recibirte. Te he traído un regalo de mi invernadero. Intento escoger la flor adecuada para cada alumna. Y cuando leí tu carta de presentación, supe de inmediato que era esta.
Una dalia negra.
Bueno, pues qué alegría me das, porque me encanta esta actriz.
Pues ya sabes, Bea, puedes volver a verla en miércoles. Además, para animarte a empezarla, te diré que solo tiene una temporada de 8 capitulitos. Y la ha creado Tim Burton, que es un maestro en este género. Y se nota que le encanta, ya que te puedo asegurar que es una producción de lo más cuidada.
A mí, desde luego, el sello Tim Burton me convence siempre. Así que, Rosana, tengo que añadir miércoles también en esa lista de series que tengo que ver. Muchísimas gracias por este nuevo capítulo de nuestras series favoritas. Nos escuchamos la semana que viene. Un beso.
Perfecto, pero te voy avisando de que la semana que viene tendremos un buen misterio entre manos. Sigo intentando averiguar exactamente qué ha pasado en la serie, pero hablaremos de uno de los últimos éxitos de la pequeña pantalla, 1899. Y hasta ahí puedo contarte. Nos vemos en 7 días, Bea.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Son las 3:50 de la madrugada, las 2:50 en Canarias. Estamos nada, a un tris de que empiecen a poner las calles los ponedores. El primero, en primera línea, Carlos Moreno, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues no tenemos...
Sí, sí, a ver estoy, si podemos... estoy aquí, Bea.
Ay,
aquí estoy.
Ay.
Buenos días.
Levanta la mano, que te veo, que te veo. ¿Qué tal, cómo estás?
Estaba aquí un poco despistado.
¿Cómo andas?
Pues mira, preparándome una infusión calentita para esto de la garganta, que uno a esta hora pues la tiene un poquito rasca. Y preparando lo que son 2 horas de radio en directo hasta las 6:00 a.m. Imagínate cómo está el tema.
Bueno, pues seguro que habéis preparado un gran programa, como cada madrugada. Tú cuídate mucho, tú no dejes de tomar esas infusiones que te haces de limón y jengibre y miel.
Correcto.
Que son... No, no, es que resucitan un muerto. Nunca sí, mejor sí. dicho, porque son buenísimas para la garganta. Ya te vi el otro día en Málaga, encendiendo el alumbrado.
¡Buah! Qué
increíble. Noche tan especial, ¿verdad?
Increíble, te lo digo porque lo bueno es que cuando se junta tanta gente, también acuden las familias y ves abuelos, ves a los nietos, ves a los hijos y ves a mucha gente joven, que también es una manera de engancharles a la Navidad y que hay que celebrar. La Navidad es ilusión, es celebrar el nacimiento del niño Jesús y a través de la luz y de las ciudades convocas a un montón de gente y la gente disfruta una barbaridad. Y es una buena excusa para juntarnos todos en la calle y disfrutar, que es algo maravilloso.
Y qué bonitas se ponen las ciudades con las luces de Navidad. Desde luego la calle Larios de Málaga está preciosa, las de Madrid están muy bonitas. ¿Y qué te voy a decir de las de Vigo? Que siempre presumen de ser las mejores, pero claro, cada uno va a reparar lo suyo.
Hay como un pique en fin. Ahora, a ver de qué ciudad son las mejores luces y cuántas tienen más y todo eso.
Eso podríamos planteárselo a los oyentes, que presumieran de pueblo y de ciudad a ver cómo están sus pueblos decorados y si ya han encendido o no las luces de Navidad. En el caso de poniendo las calles, ¿qué vais a hacer hoy, esta madrugada ya de miércoles, estas primeras horas? ¿Qué habéis preparado para los oyentes?
Pues mira, como ejemplo te puedo contar que hoy vamos a tratar el tema que nos llega desde el sudeste asiático, concretamente desde Tailandia. Resulta que hay un templo que estaba habitado por 4 monjes, que se ha quedado completamente vacío después de que todos los religiosos pues dieran positivo por drogas. Es cierto que en Tailandia hay un problema evidente con las drogas, pero es que es muy curioso que incluso hayan pasado con los monjes de este monasterio. Dentro de un rato aclaramos todo esto, porque así es el titular, pero tiene mucha enjundia por ahí detrás.
Hay mucha amiga que sacar de ahí. Bueno, vamos a recordarle, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
A nuestro Carlos Moreno, ¿qué es lo que le estamos preguntando a los oyentes? A ver si se anima a responderlo él también.
Pues esta madrugada estamos preguntando cómo te gustaría que te recordaran los que te rodean y cómo crees que te van a recordar. Ojo, que el matiz es importante.
Claro. Responde, don Carlos, a ver.
Pues, hombre, los que me conocen, ¿te refieres a más bien familia, más bien amigos, más bien oyentes?
¿Quién te conoce?
¿Quién te conoce?
Ya está, es que no aromatizamos tanto, ¿eh?
Vale, perfecto. Bueno, pues entonces como un tío alegre, un tío cercano.
Venga, vale. Así es como crees que te van a recordar,
sí,
¿no? ¿Y a ti cómo te gustaría que te recordasen?
Pues un tío honesto.
Muy bien, bueno, bien, ya está.
Así, lo tengo claro.
Es que lo nuestro ha venido después de escuchar a Pedro Sánchez diciendo que él tiene la certeza de que pasará a la historia como el presidente del gobierno que sacó a los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.
Hay que tener valor, de verdad.
Claro, y entonces hemos dicho, vale, esto es lo que dice Pedro Sánchez, lo que él piensa, otra cosa es lo que piensen los españoles, y nosotros vamos a plantearle esa misma cuestión a nuestros oyentes. Yo. ¿Cómo les gustaría ser recordados y cómo creen que se les va a recordar? Que no es lo mismo, ¿eh? No
desde
es lo
luego,
mismo.
Desde luego, pero que diga eso Pedro Sánchez de él mismo es que es tremendo, es una de las particularidades que nos ofrece este presidente.
Bueno, pues vamos a tener de momento presidente para un rato. Así que nosotros nos vamos a quedar disfrutando mejor de los buitos, que es lo que nos tienen que contar, y vamos a cerrar el programa con los últimos mensajes. A partir de las 4 iremos con el primer despertador de la radio española. Gracias, Pulpo.
Un beso, Bea.
Besos. ¿Y qué es lo que están contando en redes sociales los buitos, Carlos?
Pues te voy a contar los últimos mensajes mientras me hago la chuleta, porque es que es a última hora, siempre llegan muchísimos mensajes y voy como loco al final apuntando los nombres para que no se quede nadie fuera, y si es así, pues como decía aquel, que me disculpen, ¿no? Vamos a escuchar a los últimos buitos, a ver qué nos cuentan, a ver cómo creen que les van a recordar y cómo les gustaría que les recordaran a Rosa de Barcelona, a María de Palma de Mallorca y a Fer el Basurillas.
Me tengo por una buena persona. Soy sincera, soy honesta y me gustaría que me recordasen por lo mismo que he dicho.
Me gustaría que me recordaran como me hubiera gustado ser, pero que no me he acercado ni de lejos porque he hecho lo que he podido y como he sabido.
Un hombre muy servicial, que hace de todo. Lo mismo le da a conducir que poner ladrillos, que hacer jardinería. En casa entra poquita gente.
Ay, eso es importante también. Es que él también será una persona reservado, por lo menos, o a lo mejor era como escuchábamos antes, ¿no? Que le importaba solamente la opinión de los que estén cerca.
De los que son importantes.
De las orillas, eso es. Porque si luego empezamos a pensar en el qué dirán, vamos a ir de cabeza. Yo creo en nuestra vida y al final lo que nos tiene que importar es, pues bueno, pues esos recuerdos o esas opiniones que nos digan los que tenemos cerca, los que vayan, como decía un amigo, o apartas. No, al revés. O aportas o apartas, ¿no? Pues en este caso,
exacto.
que aporten las buenas impresiones y las buenas opiniones de los amigos. Y vamos a terminar escuchando a los últimos buitos de esta madrugada. Vamos a escuchar a Jaime, a José, el camionero del trailer, que hoy no le cambio el nombre. Y ojo, con el mensaje final, el que nos manda Isabel de Córdoba, que me ha parecido precioso. Les escuchamos.
A mí una amiga mía, Cristina de Madrid, me dijo una vez que yo tenía un don. Y ese don me lo reconoce mucho, me lo acaba de decir hoy también mi amiga Paz de Valencia, que es su cumpleaños, por cierto, hoy. Y me dicen que tengo el don de hacer especiales a la gente que está conmigo, cosa que es recíproco porque a mí también me pasa con ellos.
Pues tal como soy, ni más ni menos. ¿Cómo creo que me van a recordar? Pues la verdad, me da absolutamente igual. Voy a estar muerto, o sea que, ¿qué más le voy a pedir? Nada, descansar en paz. Venga, buito, buenas noches.
Yo siempre he sido una persona muy alegre. Y bueno, yo hace muchos años escuché una frase que me gustó mucho. Y es que, bueno, pues cuando yo nací, yo lloraba y todos sonreían. El día que muera, quiero que todos lloren y yo tenga una gran sonrisa.
Bueno, será algo así como he vivido como he querido, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo afirmo lo que dice Isabel de Córdoba.
En 3 minutos llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Estamos escuchando de fondo a Manolo García con una de sus canciones, Por el oscuro abismo en que te meces, porque mañana va a ser nuestro invitado de honor y estamos muy contentos, felices e impacientes de sentarle con nosotros en la noche de COPE. Y además saber que está casi recuperado de esa miocarditis que padeció hace algunas semanas y que le obligó a parar su gira. ¿Que por qué va a estar Manolo García en la noche de COPE? Porque este viernes inaugura su primera exposición como pintor. Tú imagínate, este hombre que lleva pintando desde los años 70 y que hasta ahora no se había atrevido a dar el paso en firme de hacer una exposición completa y retrospectiva de todos sus trabajos. Bueno, pues lo va a hacer, será en Madrid, será en este mes de diciembre y estará con nosotros convertido en búho para contarnos cómo es esa exposición. Con su música nos despedimos deseándote que puedas dormir a pierna suelta cuando te toque, cuando llegues a casa, porque eso significará que no hay preocupaciones, que tienes la conciencia tranquila y que probablemente la gente que te quiere te recordará como tú crees que se te va a recordar, tal y como eres. Carlos Márquez, muchísimas gracias.
A ti siempre, arriba los corazones.
Gracias a Luis Pinar en el control técnico, Ana Pastor y Lucía Para en la producción, y siempre a ti, Buito, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
La vibrante luz de las olas sobre el oscuro abismo en que te metes, sobre el oscuro abismo en que me meto, sobre el oscuro abismo en que te metes, sobre el oscuro abismo.
Llegamos a las 4.